El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, ¿qué tal están? Muy buenas, mis queridos, mis queridas. Me siento muy feliz de reencontrarme de nuevo abriendo este espacio que, aunque en apariencia está solo abierto a la literatura, a los libros, en realidad es un programa que está repleto de arte. Cada escritor, un artista. Cada libro, una auténtica obra de arte que contiene valiosos tesoros. Cada oyente, un receptor de estas perlas artísticas. Hoy tenemos un encuentro con otra obra de arte. ¡Comenzamos ya! Sí, en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. Lo repito porque me gusta interactuar con la audiencia. Si nos quieres contactar porque quieres saber acerca de nosotros o porque nos quieres contar acerca de ti, puedes hacerlo. Escríbeme a matisanchiz@gmail.com y será un placer contestarte. Repito, por si no tomaste nota, matisanchiz@gmail.com. La que repite cada semana es Tamara Pérez, trayéndonos los fabulosos textos que va recopilando a su paso. Así que os dejo unos minutitos con Tamara.
Poema titulado Todo es gracia, de Carlos Araújo. Hombre que tienes talento, dime, ¿dónde lo compraste? El mundo te reconoce, imaginación brillante. Pero ¿cómo has adquirido ese don tan admirable? Tal vez cultivas las ciencias y aún descubrimientos haces, pero ¿cómo has poseído esa aptitud envidiable? ¿Por ventura te consagras al cultivo de las artes y alcanzas preciados lauros en concurridos certámenes? Mas, ¿elegiste tú mismo, porque estuviste a tu alcance, esa facultad preciosa que el mundo admirado aplaude? Nada debes a ti mismo. Cuanto tienes, cuanto vales. A tu espíritu ha venido de un modo que nadie sabe. Mas de quien viene sabemos, del que es de las luces padre, autor de las buenas dádivas, que como quieres reparte. Si todo lo has recibido, de nada debes gloriarte.
Hoy, en el escondite de los libros, nos vestimos de artistas. Sí, así como lo oyes. Conscientes de que el arte es todo lo que hacemos para recrearnos, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento de las bellas formas, valiéndonos de la materia, de la imagen o el sonido. Pues sí, de sonido va la cosa. A través de las palabras hoy expresaremos arte de la mano de un joven autor que en breve os vamos a presentar. Los seres humanos han encontrado en el arte un catalizador de la vida profunda que los atraviesa. La fe cristiana se ha debatido a lo largo de la historia entre el disfrute estético, la culpa, la indiferencia y la tendencia a ver las artes como campo de misión. En este libro, breve y profundo, Lucas Magnin hace un recorrido por la historia del arte y de la Iglesia para responder algunas preguntas, algunas difíciles. ¿Qué es el arte? ¿Qué tiene que ver con nuestra fe? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Existe un arte cristiano? ¿Hay géneros santos o diabólicos? ¿Se puede usar el arte para acercarnos a otros, a la fe? Lucas Magnin, quien nos visita por segunda vez en el escondite de los libros, nació en Argentina en 1985. Es licenciado en Letras Modernas, tiene un máster en Teología y tiene un laurea en Comunicación. Desde hace años busca relacionar de manera honesta la fe, el arte, la cultura y la academia. Sus textos han sido editados en antologías y publicaciones especializadas. viene desarrollando una carrera también como cantautor. Ya ha publicado 2 discos, Inocencia en el 2012 y Experiencia en 2015. Además, ha compartido escenario con artistas internacionales como Eros Ramazzotti, Il Divo, Ricardo Montaner, Luis Fonsi y David Bisbal. Actualmente vive en Córdoba, Argentina, está casado con Almendra e intenta seguir las pisadas de Jesús. Y lo saludamos ahorita mismo porque lo tenemos aquí detrás de la línea telefónica. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Mati, qué gusto saludarte de vuelta, qué gusto saludar a todo el equipo del Escondite de los Libros. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente.
Genial, estamos encantados de tenerte de nuevo en casa. Bien, Lucas, entramos en la entrevista y comenzamos con el tiempo de las presentaciones. Y aunque ya eres de casa y algunos te conocen, para aquellos que no tuvieron quizás la oportunidad de escuchar la entrevista que te hicimos sobre cristianismo y posmodernidad, la rebelión de los santos, pues ahora, preséntate, háblanos de tu familia, tu trabajo, a qué te dedicas.
Nací hace 34 años en el interior de Argentina, en una zona de la provincia de Córdoba. Diré también que, como mencionabas, tengo estudios en comunicación, en literatura y en teología. Soy un apasionado de la cultura pop, soy un apasionado del arte, de la música, del cine, de la historia, de la filosofía. Y algunos de estos campos se van retroalimentando e iluminando mutuamente. Estoy casado con Almendra desde el 2015. Almendra es mi compañera, es fotógrafa y además tenemos muchos proyectos juntos. No sé qué más podría decir, digo también que soy profesor de literatura, he desarrollado una carrera en la música también y también desde la literatura, no solamente en el ámbito teológico, que como los libros de los cuales hemos charlado y lo que vamos a charlar hoy también, sino también en otros ámbitos, como el ámbito de la poesía, por ejemplo.
Fantástico. Pues muchísimas gracias por esta presentación fantástica. Bien, igual no te gusta hablar mucho de ello, pero ¿cómo ha sido esa experiencia de compartir escenario con esos artistas conocidos mundialmente?
Bueno, como músico he tenido la posibilidad de una serie de desafíos, desde tocar en lugares, en restaurantes y pubs, frente a un público muy pequeño, y tener que ganarse la confianza y la escucha y la buena voluntad de públicos muy, muy pequeños. También he tenido la posibilidad de tocar en conciertos un poco más grandes y acompañar a artistas como, no sé, Eros Ramazzotti o Il Divo, David Bisbal, Luis Fonsi, Vanessa Martín, Pelota, Ricardo Montaner, bueno, varios artistas de esa talla. Ha sido una experiencia muy interesante. Recuerdo un par de experiencias en un estadio grande de mi ciudad, Córdoba, que se llama El Orfeo, y es un estadio inmenso, y me tocó estar ahí frente a 10.000 personas, y la verdad que es algo bastante conmovedor, pero te sorprendería de que quizás a veces es más grande, o para mí al menos, fue más grande el desafío y ponerme hacia afuera al estar tocando para grupos de 3, 4, 5 personas que te miran a los ojos, que estar tocando frente a una multitud sin rostro. Tiene otro desafío, ¿sí? Tiene otras cualidades, pero a veces en mi propia experiencia ha sido más difícil poder conectar con esas cuatro miradas, que poder conectar realmente con ese público así innumerable y vasto, pero realmente cada grupo tiene sus desafíos y ha sido muy interesante hacer todo ese recorrido.
Fabuloso. Bien, Lucas, por fin un día Lucas Magnin se decide a escribir. Háblanos, sabemos que trabajas pues eso, en varias áreas, por ejemplo la música como estamos comentando, pero ¿qué fue lo que te provoca ponerte a escribir, que te sientes y digas, esto hay que escribirlo? ¿Cuál fue el detonante?
Quizá incluso mi propia relación con el ámbito de la música viene desde la literatura. Recuerdo ser muy pequeño y ya desde esa época empezar ya a escribir, sobre todo poesía. Desde muy pequeño escribí poesía, obviamente de dudosa calidad, pero ha sido algo que me ha acompañado desde entonces, desde muy, muy pequeño. Posteriormente, ya en la adolescencia, sí empecé a hacer canciones, pero las pensé siempre como una forma, también como una especie de poesía estructurada con otro lenguaje, ¿no? Las canciones tienen esa posibilidad de poder desarrollar los dos recorridos, el recorrido de la poesía y el recorrido de la música, y cada una con su propio valor específico. Entonces, en ese sentido, la literatura me acompaña desde que tengo uso de razón, uh-huh. Y siempre ha sido parte fundamental de mi propia búsqueda de fe, espiritual, existencial, ha atravesado siempre eso, siempre a partir de los libros me he encontrado a mí mismo y también a partir de la escritura he podido explicarme a mí mismo algunas cosas que me estaban pasando, que estaba viviendo. En ese sentido, las letras son muy, muy importantes en cuanto a mi recorrido individual.
Muy interesante, Lucas. Y bien, entramos ya de lleno en el libro que estamos presentando hoy, Arte y Fe, un camino de reconciliación. Lucas, ¿acaso el arte y la fe se han peleado? ¿Qué les ha pasado al arte y a la fe? Quizás, no sé, en algún momento histórico dejaron de hablarse. ¿Qué ocurrió? Lucas, explícanos.
Efectivamente, creo que en muchos momentos de la historia ha habido cruces y unas crisis entre el arte y la fe muy fuertes. Muchos de los que venimos de una tradición protestante, evangélica, hemos recibido una formación en la cual el ámbito de lo artístico era algo de lo cual desconfiar y se generaban algunas ideas como, no sé, la música de Dios y la música del diablo, arte cristiano y arte secular, y llevado hasta las últimas consecuencias, incluso a decir que para qué uno va a hacer arte si hay cosas más importantes, si es mucho más importante, no sé, evangelizar que hacer una obra artística. Esa es un poco la tradición de muchas personas que conozco, mirar el arte con cierta desconfianza. En ese sentido sí creo que hubo una serie de rompimientos, de rupturas entre el arte y la fe, y creo que en ese sentido es necesario hacer el proceso de volver a establecer el diálogo, revisar las bases sobre las cuales hemos construido quizás algunos prejuicios, poder también analizar nuestras prácticas como individuos de fe, pero también como comunidades de fe, para poder salirnos de un dualismo, de una dicotomía que lleva a este tipo de construcciones y que muchas veces tienen como consecuencias que el poco arte que se hace en las iglesias generalmente es un arte muy utilitario, uh-huh. Es un arte que no tiene mucho interés por lo estético per se, sino que por el contrario, termina solamente acentuando una serie de verdades de fe, dogmáticas, y el resto de la realidad, el resto de la vivencia artística queda relegado a un segundo o tercer plano, si es que se lo considera.
Uh-huh, así es. Entonces, ¿consideras que se puede relacionar sanamente el arte y la fe, verdad? ¿Cómo podemos hacerlo esto?
Yo siempre apunto a poder vivir ambas facetas de la personalidad o de la experiencia humana con honestidad y con profundidad. Es decir, no subsumir el arte a la fe ni viceversa. No intentar hacer una especie de teología del arte, pero tampoco querer hacer una especie de estética de la religión. Más bien buscar, si tenemos estas tensiones, estas pulsiones, estos deseos, estas búsquedas que tienen que ver con la fe y con el arte, animarnos a vivir ambos caminos y a recorrerlos con total honestidad creativa, artística, experiencial, y confiar en que también Dios, en su grandeza, en su belleza, en su creatividad, no solamente quiere utilizar el arte como un medio para otra cosa, como un medio para el evangelismo o como un medio para la devoción, sino que parte de la misma esencia de Dios es la creatividad. Dios crea y se regocija en el acto creativo. Eso es un poco lo que una de las tantas cosas que aprendemos del relato de Génesis, que Dios tiene una experiencia de deleite con su propia obra, con su propia creación. Entonces, en ese sentido, me parece muy desafiante la posibilidad de poder vivir el camino del arte y vivir el camino de la fe con total honestidad, con autenticidad y buscando encontrar la propia voz. Es decir, no decir lo que hay que decir, no hablar de las tres o cuatro cosas que siempre se hablan en los circuitos eclesiásticos, en los temas artísticos, sino de poder adoptar y abrazar una búsqueda artística que sea honesta, porque en ese sentido también puede ser hecha para la gloria de Dios.
Así es. Lucas, desvélanos, ¿cuáles han sido esos artistas que han dejado huella en ti?
Uy, podría citar muchísimos.
Algunos.
Pienso, por ejemplo, me gusta muchísimo su forma de escribir, la de Borges. Jorge Luis Borges, que fue un escritor argentino, sobre todo conocido por sus ensayos y su narrativa, pero que yo también admiro profundamente como poeta. Es muy interesante el caso de Borges, se consideraba agnóstico y siempre trataba el tema de la religión con bastante sarcasmo. Al mismo tiempo, su forma de leer los textos, su forma de acercarse a la realidad, estaba muy marcada por la influencia de su abuela, que había sido una protestante practicante. Entonces es muy interesante reconocer esos trazos en su propia obra. Pienso en Borges, pienso en Cortázar también, pienso en C.S. Lewis, pienso en Chesterton mucho. Cuando hablamos de la música podría pensar en un montón de artistas. Mis referentes indiscutibles son los Beatles. Pensando en la música argentina podría citar a alguien como Gustavo Cerati y su banda Soda Stereo. Pensando en el cine, me gusta mucho el cine de Jean-Luc Godard, cineasta que sobre todo desarrolló su carrera fuerte en los 60, está mucho Fellini también. En cuanto a directores más cercanos a nuestros tiempos, disfruto mucho de Christopher Nolan, de David Fincher.
Así es. Lucas, en tu libro Arte y Fe, un camino de reconciliación, leemos lo siguiente. Este es un texto pensado para la vida práctica de la Iglesia real, que Dios nos libre siempre de predicar un cristianismo de puertas cerradas. Explícanos, ¿a qué te refieres con esto?
Creo que libros como este y otros similares, que buscan una actitud de revisión de las propias prácticas, de la propia historia, una actitud autocrítica, fácilmente pueden caer en una especie de esnobismo que deje a los creyentes de a pie, como se decía en algún momento, afuera. Un esnobismo de cierta posición social, donde solamente las personas iluminadas o con ciertas lecturas o con ciertos recorridos van a poder entender. En ese sentido, no fue mi intención, ni generalmente es mi intención cuando escribo, hacerlo de tal forma que las personas se queden afuera, que los lectores, incluso si no tienen mucha experiencia en el campo, no pueden comprender lo que estoy escribiendo y que no saquen nada, que solamente saquen información de la lectura. Mi intención, por el contrario, es que los textos, y Arte y Fe es un ejemplo de eso, tengan una enorme profundidad, que tengan un acercamiento serio a los temas que se tratan, pero al mismo tiempo que estén hechos de tal forma que incluso las personas que no son muy formadas en la materia puedan entenderlo, en primer lugar, y en segundo lugar, que eso que entiendan y que eso que comprendan y eso que aprendan sea relevante para sus vidas. Así. Es decir, que no se quede simplemente en una serie de ideas sobre el mundo, abstractas, desconectadas, sino que por el contrario sea relevante para sus prácticas de fe, para su vida en comunidad y para la práctica de su misión.
Así es. Bien, Lucas, otra cosa que nos ha llamado la atención en la introducción de tu libro es cuando escribes: no quiero dejar de prestar atención al arte, esa herramienta tan increíble que puede poner en contacto a muchos con lo espiritual y la trascendencia. Me han parecido unas palabras bellísimas, pero dinos, ¿cómo se consigue ese contacto? ¿Nos puedes dar algún ejemplo?
Creo que a lo largo de la historia podemos encontrar muchísimos ejemplos de creyentes honestos que lograron, mediante sus prácticas artísticas también honestas, vivir una vida transparente, por decirlo de alguna forma. Generalmente la idea de muchos creyentes a la hora de acercarse al arte es: ¿cómo hago para evangelizar o para hacer una pedagogía de la fe en las personas que me miren o que me escuchen? Y así se han pensado canciones y obras de teatro más de las que puedo imaginar. Por el contrario, creo que el desafío es poder tener una experiencia real con el Evangelio, y si esa experiencia realmente es trascendente y nos atraviesa, es natural que en nuestras prácticas artísticas o de cualquier otro tipo, esa fe se vea reflejada, porque tiene que ver con nuestra propia estructura mental, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con la forma en la que entendemos el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que a lo largo de la historia muchísimos artistas de fe se han animado a poder vivir esa vida con transparencia, y que su práctica artística y su práctica espiritual pueda retroalimentarse. Pienso en un Bach, por ejemplo, pienso en el Evangelio de Mateo, digamos, esa obra fantástica de Bach, en la cual eso queda clarísimo. Pienso en Tolkien, por ejemplo, y en su desarrollo, que no necesita decir Jesús en ningún momento para poder ser un canto a la espiritualidad. Pienso también, por ejemplo, en artistas un poquito más recientes, un compositor norteamericano que se llama Sufjan Stevens, que también con muchísima maestría y con un enorme dominio del género indie logra abordar temas muy profundos de la espiritualidad sin por eso perder su trascendencia artística. Me parece que en ese sentido no tenemos que tirar por la borda ni el arte ni la fe, sino que se pueden hacer unos diálogos muy interesantes, pero para eso tenemos que animarnos a hacer el recorrido de una forma auténtica.
Así es, así es. Bien, Lucas, nos gusta en este espacio tener momentos simpáticos y regalar sonrisas a la audiencia. A ver si somos capaces de rescatar algún momento simpático, gracioso, anecdótico con respecto a este libro que tú nos quieras compartir.
Sí, puedo rescatar uno.
Venga.
En el año 2015, me parece, en el año 2015 invitamos a René Padilla, un teólogo que vive en Argentina desde hace muchísimos años, uno de los padres de la misión integral, la teología de la misión integral, lo invitamos para dar unas charlas en Córdoba, en la ciudad donde vivimos, y lo fuimos a buscar y estuvimos charlando con él y tuvimos muy lindo tiempo de conocernos y de compartir, y entre esas cosas mi esposa Almendra le dice: bueno, René, quizás mi esposo no va a decir nada porque no le gusta hacerse mucho autobombo, no le gusta promocionarse mucho, pero Lucas escribe y escribe muy bien, y quería preguntarte si podrías leer un libro que escribió él que se llama Arte y Fe, y que todavía no lo ha publicado. Bueno, así de una forma muy caradura, como decimos los argentinos, eventualmente Almendra imprimió Arte y Fe, le dio una copia a René. A René le gustó lo que leyó y un par de meses después publicamos el libro. Así que fue bastante inusual y no hubiera sido posible sin la caradurez de mi esposa.
Sí, genial. Siempre tiene que haber una Almendra ahí que haga salir los talentos, ¿no? Y que salgan a la luz. Perfecto. Pues nada, tenemos que agradecérselo muchísimo a Almendra. Así que un besito para ella. Muy bien. Para nuestros oyentes que seguramente están escuchando y van a querer un libro de Arte y Fe, un camino de reconciliación, ¿cómo y dónde lo pueden comprar?
Por lo pronto se puede conseguir en Amazon, en mi cuenta de Amazon pueden comprar y conseguir Arte y Fe, un camino de reconciliación, en su versión digital, en ebook, digamos. El libro fue publicado en el 2016 por editorial Kairos, Ediciones Kairos de Argentina. No obstante, tengo el deseo de poder hacer una segunda edición que quizás ponga el libro al alcance de un público internacional. Así que estamos en ese proceso. Vamos a ver si podemos hacer una nueva versión del libro que lo ponga al alcance de otros lectores en otras partes del mundo. Pero por lo pronto pueden buscarlo en mi cuenta de Amazon, buscan Arte y Fe, un camino de reconciliación, y lo pueden conseguir en su formato digital.
Perfecto. Muy bien, Lucas, pues apenas sin darnos cuenta hemos llegado al final de la entrevista. Pero sí, todavía, ¿quisieras decirnos alguna cosita más, darnos unas últimas palabras así de despedida? Pues este es el momento, Lucas.
Bueno, por lo pronto, muchas gracias a ti, gracias a Benji y a todo el staff por esta invitación. Es un placer hablar con amantes de los libros, uno se encuentra mucho con ellos. Para todos los que están escuchando, los invito a pasarse por mis redes para que sigamos el contacto por ahí. Me pueden buscar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter. simplemente pongan Lucas Magnin y nos encontramos por ahí. Ahí voy subiendo y muchas producciones de texto, producciones audiovisuales también, y bueno, informando y contando sobre muchas cositas que hacemos. Como verás, soy un inquieto, sí. Y en mis redes sociales siempre busco mantener esa inquietud.
Genial, pues muchísimas gracias, Lucas, ha sido un verdadero lujo, un placer haberte tenido con nosotros en el Escondite de los Libros, así que un gran abrazo y hasta siempre.
Bueno, muchas gracias, te mando un gran abrazo.
Abrazos. Arte y Fe, un camino de reconciliación, de Lucas Magnin, Ediciones Kairos. Un libro en el que Lucas nos llevará a través de su experiencia como artista de fe y nos acercará a los fenómenos culturales. En esta obra encontraremos respuestas útiles y claras para los creadores, las comunidades, los líderes y los discípulos que buscan maneras de reconciliar estas dos manifestaciones de su existencia. Hoy terminamos el programa con la frase de un gran artista, el genial pintor neerlandés y uno de los principales exponentes del posimpresionismo, Vincent van Gogh. La frase es la siguiente: sueño con pintar y luego pinto mis sueños. Desde el Escondite de los Libros te animamos a soñar. Sueña en voz alta y en voz baja. Sueña con los ojos cerrados y abiertos. Escribe soñando y sueña escribiendo. Lee y sueña, sueña y lee. Y sobre todo, sueña en clave de amor, de fe y de arte. Yo sueño con volver a verte la semana que viene. Un beso.
El Escondite de los Libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.